Bueno, pues sean todos bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Eterno y de algunos conceptos importantes, algunos principios de la vida que nos encontramos cuando caminamos en nuestro estudio de la palabra, en nuestro caminar con el Eterno. Y en este caso, la pregunta 174 nos dice, ¿por qué se considera un mandamiento casarse? Esta es la pregunta que, bueno, pues en este caso nos mandaron específicamente una persona soltera. En alguna ocasión me dijo, oye, pues sería bueno, interesante analizar. Y también dice, duda personal, ¿por qué dicen que es mandamiento casarse? Bueno, pues no es solo para los solteros esta pregunta, ¿de acuerdo? Así que también los casados, pongan mucha atención, es importante saberlo. Y bueno, les digo, no tengo la intención de presionar a nadie con esta respuesta. Ahora sí que el Eterno les muestre, les hable, les diga a cada uno. Simplemente, bueno, pues brindar información al respecto. Lo que nos dice la Biblia sobre, pues, el matrimonio y por qué se considera como una mitzvah o un mandamiento el casarse. Pero pues primero vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Me parece. ¿De dónde surge el matrimonio? ¿A quién se le ocurrió? Algunos lo aplaudirán, algunos lo lamentarán. Ahora sí que todo dependerá un poco de, dice el dicho, que cada quien habla como le fue en la feria, o sea, de acuerdo a su experiencia. Y bueno, ¿de dónde surge el matrimonio? Bueno, pues Dios creó el mundo, este planeta, para ser habitado, y no solo habitarlo como tal, no solo que hubiera ahí criaturitas ahí, pues moviéndose, volando, nadando, caminando, sino realmente la Tierra, el planeta, fue creado este mundo como un hogar para una familia, para una gran familia, una familia muy numerosa. Entonces, en ese plan, en ese proyecto que Dios tenía, Dios tiene en mente, ¿no? Como que la visión es que el hombre fructifique y se multiplique, llene la tierra y la sojuzgue o la gobierne. Eso está en Génesis 1:28, ¿no? Fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, juzguenla, gobiérnenla, o sea, como que llénenla, ¿sí? Esa es la visión, digo, pues es hasta cierto punto, ¿no? Como que lógico, pues es un planeta con condiciones perfectas, pues ahora sí, como diríamos, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces esa es la visión de Dios para el hombre en la tierra. Eso es, podríamos decir, como que el plan original. Sin embargo, bueno, hay que reconocer que había un pequeño detalle, por decirlo así, un problema, ¿no? Que el equipo para que, en este caso, Adán, el hombre, pudiera lograr esto, pues no era el más adecuado, ¿no? Pues sí, estaba llena ya. Ahí el mundo, la creación misma de criaturitas y todo. Adán le pone nombre a todos los animales, y esta idea de ponerle nombre a los animales, pues es también una manera de decir que comprendió la naturaleza de estas criaturas, que les conoció de alguna manera en su naturaleza, ¿no? Pero él se da cuenta, por obvias razones, pues que no hay una ayuda idónea para él, ¿no? Así como que no hay una ayuda, así como que pues la jirafa está muy alta, o no sé, la changa, pues anda ahí por las ramas y como que no encuentra algo, ¿no? O sea, se da cuenta de que como que no hay nadie apto en el equipo para cumplir la misión que Dios le ha dado. Entonces Dios le dice, pues haz, esta es la misión, pero pues dice, oye, ¿cómo le voy a hacer? Y es más, Dios confirma esta situación. Porque Dios mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces no va a poder cumplir la misión solo, pues no hay como que esa ayuda idónea para cumplir pues este objetivo que Dios le da. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues entonces Dios forma a Eva del costado del hombre, y entonces ahí viene el principio establecido también, que Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso está en Génesis 2:24. Así dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está el equipo ideal para el hombre, para que Adán pudiera cumplir toda esta misión. Entonces, esta expresión, por tanto, denota el carácter de lo que sería el matrimonio incluso, ¿no? Es una unidad tan fuerte que llegarían a ser como una sola carne. Entonces, aquí surge el matrimonio, aquí podríamos decir que nace el matrimonio. Y bueno, no me vayan a decir por aquí los abogados o no sé qué. ¿Y dónde firmaron, no? ¿Y quién fue el notario? ¿A qué registro civil fueron? Bueno, pues ahí no. Ok. Pues no había nadie más. Entonces, Dios era su testigo, Dios los unió y Dios les dio este precepto y Dios les dio este llamado a tal punto de ser una sola carne. Entonces, este es el primer matrimonio. Aquí surge el matrimonio. ¿Sí? Ahora, yo sé que muchos dirán, bueno, pues aquí surge, este es el principio, el primer hombre, la primera mujer, pues ahora sí que para casarse, para cumplir esta misión, pues bueno, tal vez no todos queden convencidos de que de que necesariamente este es el mandato del matrimonio. Bueno, podría ser, pero vamos a verlo más adelante. ¿Cuál es la razón primaria del mandato matrimonial? Bueno, ya vimos. Lo que sí es un mandamiento, lo que sí se le dio como mandamiento a Adán fue fructificar y multiplicarse. En eso espero que estemos todos muy de acuerdo, porque así está escrito. Fructificad y multiplicaos. En otras palabras, tengan un montón de hijos y llenen la tierra de ellos. Esa es la cuestión. ¿Cómo van a fructificar? ¿Cómo van a multiplicarse? Bueno, pues teniendo hijos, ¿no? La idea no es que de esos dos, pues no quedara uno, ¿no? O ninguno, sino pues todo lo contrario, sino pues si habría que llenar la tierra, si había que gobernarla, habría que tener muchos hijos. Y esto, y aquí es donde diríamos es plan con maña, pero bueno. Y esto solo es posible en el contexto de un matrimonio. Por eso se considera justamente que el primer mandamiento de la Biblia es procrear. Si tú buscas un listado de los 613 mandamientos en orden cronológico, el primer mandamiento es procrear. En otras palabras, ten hijos. Y ya que la Biblia es muy clara que el contexto en el que los hijos deben de nacer es el matrimonio y no fuera de él, ahora sí que pues no hay otra alternativa, no hay otra opción, sino la de casarse. ¿De acuerdo? Entonces, pues esa es la razón principal del por qué casarse. ¿Sí? Y bueno, podemos aclarar esto, bueno, aunque parece, yo sé que para la mayoría es más que lógico y entendible a la luz de la palabra. Bueno, pues hay muchos pasajes, ¿no? Que refuerzan esta idea, la idea de que no se debe o no se debería tener hijos fuera del matrimonio. Por ejemplo, uno de ellos, en Deuteronomio 22, dice que pues la mujer, por ejemplo, debía llegar virgen al matrimonio. Entonces, pues si no tenía contacto, relaciones íntimas, pues no podría embarazarse y por lo tanto solo los hijos podrían nacer en un matrimonio. En 1 Tesalonicenses 4 dice que el ser humano, el hombre, debe de huir de la fornicación, que la fornicación es eso, ¿no? Las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, si el hombre y la mujer debían de tener hijos, que como comenté, por algo también es el primer mandamiento, esto solo se puede dar en el marco del matrimonio. Entonces, aunque técnicamente no haya un mandamiento literal que diga cásate, porque no lo hay, no está escrito como tal, sí hay un precepto que dice procrear, y esto solo se puede dar, pues, en el matrimonio. Entonces, pues, ahora sí que no se enojen conmigo ni me digan nada, fue plan de Dios, como decimos, fue plan con maña, o sea, ahí tenía ahí escondido algo que no se lo esperaban. Entonces, pues, si Dios te dice que tengas hijos, pero después te dice, ah, ok, muy bien, bueno, voy a tener hijos, ah, sí, pero primero te tienes que casar. Ok, bueno, está bien, ni hablar, ok. Pero ahora, también hay otras razones, no quiero que esto se vea única y exclusivamente, ¿no? Como la parte biológica o orgánica de tener hijos y nada más. Hay otras razones muy poderosas e importantes de por qué casarse, por qué verlo incluso a este punto como algo sagrado y como un mandamiento que viene de Dios, ¿no? Vamos a ver algunas razones entonces del porqué del matrimonio. Bueno, pues aquí les enlisto estas razones del matrimonio de acuerdo a la Biblia y por qué. ¿Por qué verlo también en ese sentido como un mandamiento, no solo para tener hijos? Bueno, uno de ellos, que también está de alguna manera escrito, es evitar la soledad. Dios lo dijo muy claro, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Hablando como especie, no como género, o sea, para ambos, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. El matrimonio, pues podríamos decir que es la situación que resuelve esa condición no buena de la soledad de una persona, ¿no? El matrimonio, pues es la mejor relación de compañerismo que puedes encontrar. El matrimonio permite alcanzar los niveles, pues, más profundos de intimidad, de conexión, que con ninguna otra relación se puede lograr esto, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es que si el matrimonio es para siempre, bueno, en este caso, pues es la solución permanente de Dios para la soledad, hasta que, bueno, evidentemente la muerte, pues es una causa obvia de que esto se ya no se da. Pero en general, ¿no? Por cuanto no es bueno que el hombre esté solo, el matrimonio es la situación que resuelve esa condición. Y bueno, pues eso es importante, no lo digo yo, hay gente que dice, pero yo disfruto estar solo, yo me la paso muy bien, bueno, sí, pero lo que dice bíblicamente es que no es lo ideal del hombre, no es la condición óptima, simplemente él dice, no es bueno. Y bueno, pues ahí así, ¿a quién le hacemos caso, no? ¿Al cómo me siento viendo películas tranquilamente solo? O de pronto pensar que la palabra de Dios pues tiene más razón. Otra razón importante por la cual podemos ver el matrimonio como un mandato divino, yo lo llamo así como un antídoto al egoísmo, porque una persona sola puede caer naturalmente en el egoísmo que de por sí ya tenemos, ¿sí? En ese egoísmo que no va a ayudarle evidentemente para él mismo y para los demás. Y bueno, pues el amor, no hay mejor forma de alguna manera, pues de eliminar, ¿no?, todo lo que implica el egoísmo, sino a través del matrimonio. No hay mejor forma de practicar el amor y el dar a otros que el matrimonio, y el matrimonio conlleva a los hijos, ¿no? Entonces, pues en eso consiste en gran manera el matrimonio. En gran manera el matrimonio consiste en dar, en no quedarte para ti. Una persona egoísta, pues es reconocida porque es una persona que no da a los demás, que no quiere compartir, que no quiere brindarse, que no quiere hacer otras cosas por otro. Pero el matrimonio es, podríamos decir que casi casi todo lo contrario. El matrimonio es entregarse plenamente al otro y a tus hijos y a todo ese compromiso. Y bueno, como ejemplo, solo como ejemplo de esto, es lo que dice Primera de Corintios 7:4. Primera de Corintios 7:4 dice así: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, bueno, no se trata de que el hombre esclaviza a la mujer y la mujer al hombre, una condición así, ¿no? Sino habla justamente de eso, de que, bueno, pues ya no eres tú solo, de que ya no nada más estás viendo por ti, sino de que ahora hay alguien más que de alguna manera tiene ese derecho, esa potestad en tu vida, ¿no? En este caso se le menciona como el cuerpo, pero implica pues todas estas áreas de la vida. Entonces yo veo por eso tan relevante el matrimonio, porque es una forma en la que nos libramos de esta inclinación al mal y de alcanzar un nivel espiritual, por supuesto, mucho más alto, ¿sí? Aquí también otra razón es porque encontramos ayuda en otro. El matrimonio ayuda a encontrar a encontrar apoyo en otro. En muchos sentidos, el matrimonio te va a ayudar a lograr proyectos que de alguna manera solo no podrías lograr. Ya tenemos el ejemplo de Adán. Dios le dio un mandato, Dios le dio una misión, que era llenar la tierra y fructificar, pero pues no podría lograrlo solo. No había una ayuda idónea para él en ese momento, hasta que llegó Eva y hasta que se casaron, hasta que se convirtieron en una sola carne. Entonces, bueno, pues así como esto, aplica en otros principios de la vida. El matrimonio es un proyecto de vida en el que puedes, pues junto con alguien, desarrollar algo más, y en este caso, principalmente el servicio al Señor, ¿no? La base del matrimonio, como vimos, es le haré ayuda idónea. Entonces es la muestra y el ejemplo de que no podemos hacerlo todo, al menos no todo, solos, ¿sí? Otra razón de por qué bíblicamente el matrimonio, bueno, como ya lo mencionamos, la procreación y la continuación de la especie humana, ¿no? Por si digo, yo sé que dirán, oye, no, pues ya con los chinos y los hindúes tenemos, pero pero no importa, ¿no? De alguna manera al principio no era así, y bueno, pues en épocas y en lugares donde se encontraban las cuestiones así como deshabitadas, pues era necesario. Hay países ahora en donde Europa, me parece que incluso Japón, por ejemplo, ahorita, son países que tienen una crisis demográfica porque ya la gente no quiere tener hijos y está previendo que en pues unas décadas, y no hablo de 20 o 30 décadas, sino realmente tal vez la próxima, la población empieza a decrecer a tal ritmo que pues casi casi se van a tener que importar niños. Y en este caso, bueno, por eso viene este aliciente. Entonces, ya explicamos que la razón primaria de por qué casarse es porque es necesario para poder tener hijos y no transgredir en eso. Porque de tener hijos fuera del matrimonio, pues se convierte en una transgresión. Entonces, pero más allá de solamente así como engendrar hijos y tener muchos hijos, la idea también del plan de Dios es llenar la tierra de individuos que sean conforme a la imagen de su hijo, de formar hijos que tengan ese potencial de ser verdaderos hijos de Dios, capaces de transformar este mundo. Y si te pones a pensarlo, pues no es mala esa idea, al contrario, es algo que tendríamos todos que, bueno, al menos haber considerado mucho más seriamente. Es decir, si hubiera más como tú, vamos a decirlo así, o si surgieran más hijos que fueran guardadores de la Torá, creyentes en el Mesías, en Yeshua, que fueran modelo, que fueran un ejemplo de ciudadanos, de todo lo que implica ser un hijo de Dios, pues yo diría, wow, que de esos vengan muchísimos, ¿no? Si de un matrimonio van a surgir hijos así, yo diga, pues tengan, no sé, 10, 15, 20, tengan más hijos, de esos llenen la tierra. Esa es la idea, ¿no? De procrear, ¿no? Es nada más así como de andar dejando chamacos por todos lados, como algunos, y luego no serse responsables, ¿no? Pues por supuesto que no. Pero en ese entendimiento, en el entendimiento de llenar a la tierra, vamos a decirlo así, de hombres y mujeres temerosas de él, que guarden su palabra, que crean en el Mesías, que sean realmente así, testimonio poderosos, ¿no? Y bueno, además, por supuesto, el matrimonio es, ya dijimos que es necesario para los hijos, pero además es el mejor entorno de desarrollo para los hijos. No hay mejor entorno para ellos que el matrimonio. ¿Sí? El matrimonio les va a brindar a los hijos seguridad, estabilidad. Bueno, se considera el matrimonio como la base de la sociedad. Si hoy tenemos una crisis muy fuerte de valores, de moral, de ética en la sociedad, es en parte porque el matrimonio, pues cada vez también está en peligro de extinción. Bueno, otra razón del porqué del matrimonio de acuerdo a la Biblia, pues es evitar caer en pecado de fornicación o, como diría el apóstol Pablo, de andarse quemando. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso, andarse quemando, por supuesto, es peligroso. Entonces, evitar caer en pecado de fornicación o andarse quemando. Y esto también lo encontramos en la palabra, por supuesto, ¿no? En 1 Corintios 7, 2 y 9. 1 Corintios 7, 2 y 1 Corintios 7, 9. Ok, si ya estás ahí con tu Biblia, vamos a leerlo. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Como diciendo, mira, las cosas están ahí tremendas, en lugar de andar en esta situación, mejor cásense, ¿no? Cada uno ten tu esposa, ten tu esposo y pues evítate problemas, ¿no? Incluso lo dice en el verso 9, dice ahí, pero si no tienen don de continencia, cásense, mejor es casarse que estarse quemando, como quien dice, bueno, ¿para qué le sufres? Y yo sé que aunque esto no parece una razón muy espiritual, no es correcto pensar de esa manera. Esto es una razón totalmente válida y bíblica, y aquí lo dice el apóstol Pablo, me parece que con mucho sentido y razón, y con todo lo que como un rabino sabe que implica el matrimonio y todo lo que es el matrimonio. Entonces, pues esto es un ejemplo claro de la Biblia que nos dice que esta es una razón más de casarse o mantenerse casado, por supuesto, ¿no? Entonces, si pensemos en algo, si nuestro fin como creyentes en el Mesías, es apartarnos del pecado, no llegar a transgredir, independientemente de si eres soltero o casado, estamos en un soltero, en este caso, pues el matrimonio te va a ayudar a no caer en una transgresión de esta índole, porque además dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca, que no hay como que peor pecado que este. Entonces, bueno, pues si te casas, evitas caer en lo que, de acuerdo al apóstol Pablo, es la peor transgresión que pudieras caer. Entonces, bueno, hasta en ese sentido es bastante, bastante y valioso lo que nos dice la palabra con respecto al matrimonio para evitar caer en un pecado que va a contaminarte, que va a traer consecuencias, pues ahora sí que muy graves, ¿no? Ahora, pues cuanto más si no tienes don de continencia, pues bueno, no tener don de continencia no es necesariamente falta de espiritualidad, ¿sabes? O sea, tal vez yo te diría, pues es el llamado de Dios que te dice, cásate. O sea, eso también es como que las señales que Dios empieza a dar para saber cuándo empezar a pensar en el matrimonio. Digo, yo sé que hoy son otros tiempos, pero justamente por eso en aquellos días, y no tan lejos, hace algunas cuantas décadas, la gente se casaba mucho más joven, ¿no? Hay casos de abuelos, por ejemplo, para algunos, o tal vez en algunos casos tus propios padres, se casaban jovencitos, ¿no? De 16, 17 años, las mujeres a veces de 15, 16 años ya se casaban. Hoy en día, bueno, pues por supuesto que parecería inaudito y no aceptable, pero pues bueno, a veces los cambios hormonales y físicos van más rápido que el otro tipo de cambios. Entonces, pues por eso se casaban jóvenes. Y la Biblia insta en general, pues justamente a eso. Y esta es una de las razones. Entonces, bueno, no lo veamos como falta de espiritualidad. Pues finalmente está ahí escrito y es una razón que añade valor a la idea del matrimonio. Bueno, pongo yo aquí que también es para cumplir el segundo mandamiento más importante. A ver, ¿cuál es el segundo mandamiento más importante de toda la Biblia? Bien, el segundo mandamiento más importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿va? No cabe duda. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento más importante de toda la Biblia. Y fíjense, de acuerdo a la opinión de los rabinos, el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo se cumple con, digamos, mayor cabalidad con nuestro propio cónyuge. ¿Sí? La palabra prójimo viene del latín proximus, ¿no? En este caso haciendo referencia al latín, a la palabra proximus que significa el más cercano. Entonces, me gusta mucho este entendimiento, que la palabra prójimo significa el más cercano. ¿Y quién es el más cercano? Pues a una persona, pues no hay cercanía más, no hay mayor cercanía que tu propia pareja, que tu propio cónyuge. Porque si serán una sola carne, bueno, pues aquí creo que queda mucho más claro. Entonces, el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos se da con mucho mayor pues eficacia, oportunidad con nuestro propio cónyuge. Entonces, si la idea es guardar los mandamientos y hacerlo de la mejor manera y hacerlo pues más, pues el prójimo, en este caso el esposo, es la mejor oportunidad que tienes de cumplir este mandamiento, que es el segundo más importante de todos. La persona más cercana a ti es tu cónyuge. Y el matrimonio es el mejor lugar justamente para eso. El matrimonio es el mejor lugar para hacer florecer pues el amor. Y no solo con el cónyuge, por supuesto. Pues ahí están los hijos y toda la familia, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de matrimonio, pues incluimos a los hijos también. Entonces, bueno, quien quiera ser muy guardador de Torah, quien quiera ser un sadik, quien quiera ser así de, no, es que yo quiero guardar todos los mandamientos y quiero ser así como que el que más guarde el mandamiento, los más importantes, bueno, pues en el matrimonio lo vas a poder lograr porque aquí está el amor al prójimo. Pues el siguiente punto, de alguna manera también relacionado con el matrimonio, es el misterio de Yeshua y la Kehilá. El matrimonio nos permite entender mejor el amor del Mesías por su quejilá, por su iglesia, que ya espero que todos sepamos quién es la iglesia, si no, pues pueden ver el video sobre quién es la iglesia. Y en Efesios capítulo 5, versos 31 y 32, justamente menciona esto. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto del Mesías y de la quejila. ¿No? Entonces, es una manera, lo manifiesta como un misterio, pero la relación matrimonial es un reflejo justamente del amor del Mesías por su pueblo, por su congregación. Entonces, pues el matrimonio es también esa instancia donde nos permitimos crecer mucho más espiritualmente y parecernos más finalmente al Mesías, porque pues esa también tiene que ser una de nuestras metas en la vida como creyentes, ¿no? O sea, ser más semejante cada día a su Hijo, amar como su Hijo nos ama, en fin, ¿no? Acercarnos a eso. Y el matrimonio es el área en donde mejor podemos desarrollar estas cualidades y todo esto que Dios nos ha llamado. Bueno, pues, ¿qué opinan sobre el matrimonio, Hay bastantes razones. Seguramente tú tendrás alguna otra. Ahí no lo puedes comentar. Pero también hay que decirlo y también hay que ser honestos y decir, bueno, no para todos, ¿no? No para todos. El apóstol Pablo nos da, pues, ciertas razones para saber que no a todos les es dado esto. Y aunque esto entra dentro de la opinión personal de Pablo, vamos a leerlo, vamos a ver lo que dice por aquí, en 1 de Corintios 7, del 7 al 9. Esta es la opinión de Pablo, que él de alguna manera es todavía parece que un misterio, pero es muy probable que él tuvo que ser casado para seguramente ser asignado como parte del Sanedrín o finalmente dentro de lo que él mismo dice y nos expresa sobre el matrimonio. Sin embargo, ya cuando lo encontramos, al menos aquí en esta instancia de llevar la palabra, de viajar, de sembrar en comunidades, bueno, pues por supuesto que habla él desde la perspectiva de ser soltero y aquí lo deja muy claro. Entonces vamos a 1 de Corintios capítulo 7 del verso 7 al 9. Dice así: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Esa es su opinión personal, esa es su perspectiva. Él no quiere como contradecir de alguna manera la Torá. Pero también por eso lo dice. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando. O sea, en otras palabras, no le juegues al valiente o al espiritual o al bombero, más bien. Pues no le, tú mismo sabes si realmente tienes ese don de continencia y la manera es que estás viviendo una vida realmente en santidad y que realmente puedes controlarlo y que realmente tienes una vida plena, no es una vida así de sufrimiento, ¿no? De hecho, es lo que menciona en el verso 26. Vamos ahora a lo que dice ahí en 1 de Corintios 7, 26. Dice: Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Entonces, por lo que llamamos calva homer, por una cuestión de mayor peso, él dice, bueno, por la situación, por la necesidad de compartir la palabra y lo que apremia, bueno le fuera al hombre quedarse como yo. Y bueno, ahí, si leemos todo el capítulo, pues él plantea, ¿no?, esta idea de que hay tanta necesidad de llevar la palabra y de viajar, sobre todo en aquellos días, que dice, bueno, pues estando casado difícilmente lo podrías hacer o no de la misma manera. Entonces, bueno, si tu vida está comprometida totalmente al servicio de Dios y, bueno, no tienes, por así que también hijos que estar cargando de los cuales, porque obviamente hay una responsabilidad, pues entonces sí, sí podría ser una opción dedicarse y enfocarse plenamente, ahora sí que al ministerio y a la obra del Señor. Pero sí hay que dejarlo muy claro, para servir plenamente al Eterno, de una forma más libre y enfocada totalmente a Él. Mismo Pablo dice, el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios y el casado, pues de lo que ustedes ya saben los que están casados, ¿no? Entonces, esa es la idea de las palabras de Yeshua cuando Él dice que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Eso está en Mateo 19:12, ¿no? Dice, hay eunucos que nacieron eunucos y desde el vientre de su madre con una condición de no poderse casar, de no poder procrear, de no poder tener hijos, alguna situación más bien como biológica o física, pues. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, como también se daba en ciertos casos tristes, pero bueno, ¿cierto? Y dice, hay eunucos que a sí mismo se hicieron eunucos por el reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, el que sea capaz. Entonces, bueno, no es como que el que es soltero es más espiritual o el que no es soltero entonces tiene más necesidad de esto. O sea, simplemente son condiciones diferentes, situaciones diferentes para los que cada uno pues debe de aceptar, recibir y vivir. ¿De acuerdo? Entonces, no es el caso, creo yo, de la mayoría que pueda decir, ah, yo no tengo ningún problema. Me parece que no. Entonces, bueno, pues sí, el matrimonio es algo, pues obviamente como un mandato, pero no necesariamente para todos y no se debe uno precipitar. O sea, evidentemente el matrimonio es un gran compromiso y las ganas de casarse nada más así, porque pues es que ya se casaron todas mis amigas y ya me estoy quedando sola o ya se casó mi hermana y hermana saltada, hermana quedada y cosas por el estilo. No, o sea, no deben ser así como que ya nada más la razón suficiente. ¿Sí? Es una decisión muy importante, la más importante de una persona en esta tierra después de decidir para el Señor, después de decidir pues dónde pasará la eternidad, pues por supuesto que es el matrimonio. Entonces no es algo con lo que se pueda jugar, no es así como de bueno, prueba y error, o sea, no es así. ¿Sí? La idea es que sea para toda la vida. Por tanto, cada persona debe considerar bien dar este paso y seguir los lineamientos marcados en la Torah también. Es decir, ¿qué lineamientos están marcados en la Torah? Bueno, uno básico es no te unas en yugo desigual, por supuesto. ¿No? Eso es así fundamental. ¿Qué otros lineamientos marca la Torah? Bueno, pues hay una responsabilidad, conlleva una gran responsabilidad. ¿No? Pues el sustento, el abrigo, en el caso del varón, pues se tiene que ser responsable de todo esto, de su esposa y de sus hijos, de la protección, en fin. ¿Sí? Y bueno, pues para la mujer también implica muchas otras responsabilidades, ¿no? Los hijos mismos. ¿Sí? Sí, ese es uno de los propósitos del matrimonio. Entonces también hay que entender, el matrimonio muchas veces será un desafío y bueno, va a implicar dificultades, adversidades como pocas. Entonces, si una persona no está dispuesta a eso por X o Y razón, bueno, habrá que examinarlo, habrá que pensarlo, pero finalmente es mejor no dar ese paso, si no está dispuesto a hacerlo realmente, ¿no? Así que es mejor no precipitarse y haber orado muy bien antes de dar ese paso. Bueno, pues vamos a cerrar con una cita para los que ya encontraron matrimonio, ya llegaron al matrimonio, que está en el Proverbio 18:22. Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Eterno. ¿No? Entonces, bueno, pues esa es la opinión también de Salomón sobre el caso del matrimonio. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Eterno. Así que bueno, pues esta sería la respuesta a la pregunta, ¿por qué se considera un mandamiento casarse? Si fue de bendición, pues te invito a que lo compartas, te invito a que le des like al video y que hagas llegar esto a muchos otros que seguramente también les va a interesar escucharlo. Que el Eterno les bendiga, nos vemos en la próxima pregunta de Respuestas en la Biblia. Shalom.